Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este miércoles 8 de mayo, las temperaturas hoy van a bajar porque el viento ya ha comenzado a soplar con fuerza. A esta la tenemos todavía 10 grados en la sierra, 14 en la capital, 12 en la zona sur, aunque la previsión es que no suban más allá de los 22, y eso que venimos de 26, 27. Es decir, hay un descenso en las temperaturas. Se espera, incluso dice los del tiempo, que llueva en algún momento de esta jornada, en la que sobre todo está soplando el viento según va comenzando el día. Van a ir bajando los grados, todo lo contrario a lo que ocurrió anoche en el estadio del Liverpool. No se habla de otra cosa en toda Europa. No se habla de que los británicos vayan a presentarse a las elecciones del Parlamento Europeo. Se habla de lo que hicieron los ingleses ayer del Liverpool al Barcelona. 4-0. Algo histórico, insólito. Mucho entusiasmo, mucha fuerza y mucho fútbol, ¿eh? Mucho fútbol del Liverpool frente al Barcelona. 4-0. Que es bastante. Al equipo de Messi, que traía 3 goles de ventaja. El coraje del Liverpool pudo con el Barcelona, que no estará en la final de Madrid, en la final de Metropolitano el 1 de junio. Tampoco, por cierto, aunque sí estará como, puede estar como espectador, Godín del Atlético de Madrid, pero que deja el Atlético de Madrid. Ayer, entre lágrimas, anunció el jugador uruguayo que después de 9 años se marcha del Atlético de Madrid. Así comienza este día también con estas noticias de las que se habla, y mucho. Y además, las visitas a Moncloa del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. 2 horas y cuarto estuvo Iglesias, 50 minutos Rivera. Mucho más de que hablar Iglesias con Sánchez que Rivera con Sánchez, porque Rivera está en el no es no, aquel famoso no es no de Sánchez a Rajoy, pues no es no de Rivera a el próximo presidente del gobierno. No habrá acuerdo del PSOE con Ciudadanos, que es un acuerdo que desean, pues, no solamente votantes de esos partidos, a lo mejor, sino también determinados poderes económicos que ven más estabilidad en la suma del PSOE y Ciudadanos, que por encima de 11 millones de votos daría una estabilidad de 180 escaños, pero la opción es muy parecida a la de moción de censura, una geometría variable con apoyos concretos, especialmente en Podemos. Ayer Iglesias dijo, en una rueda de prensa muy corta para sus costumbres, 5 minutos, que se pusieron de acuerdo en que se van a poner de acuerdo. Todo lo contrario en el caso de Rivera, que insiste en que el gobierno tiene que aplicar, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que no debe subir los impuestos, para empezar. Y además no es no a la propuesta de Casado de la abstención de Ciudadanos para garantizar estabilidad y un gobierno que no dependa, por ejemplo, de Podemos o de los independentistas. También no es no a eso que dice Casado de la abstención. Sánchez retomará la ronda de contactos después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, cuya campaña empieza este viernes. Y que, por cierto, en esa lista de invitados a Moncloa no está el líder de Vox, Santiago Abascal. En clave económica, por cierto, de repente y después de las elecciones, nos dice la Comisión Europea que el gobierno no está aprovechando el crecimiento económico para corregir de una vez el déficit público, es decir, el exceso de gasto, más gastos que ingresos, lo que obliga a aumentar la deuda cada año. En los próximos 2 años, la desviación podría ser de 14.500 millones de euros más de los previstos. Quedamos avisados por parte de la Comisión Europea. Y en Madrid Central lo que sabemos es que han sido 4.500 las sanciones, las multas, en 2 semanas a aquellos conductores que han accedido a Madrid Central sin tener autorización para ello. Y además, el informe del Ayuntamiento, que estamos contando aquí en Onda Madrid y Telemadrid, reducción del tráfico en la Gran Vía y reducción de los niveles de contaminación. Hablando del tráfico, es la noticia a esta hora cada día en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora encontramos ya las primeras retenciones, sobre todo en las entradas del sur, la 5 Alcorcón y Campamento, también la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, y también en la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, y empieza cada vez la intensidad circulatoria en la A6 desde Las Rozas, también en la zona de Majadahonda y El Plantío, y en la M40 tráfico saturado en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, el barrio La Fortuna, también la zona de Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo y también la zona de Mirasierra, todo en sentido norte. Mucha atención a esta hora. La M50 en Alcorcón empiezan las complicaciones tempranas en el día de hoy.
Desde las 6 de la mañana estamos contando también un accidente en la M30 en el puente de los franceses. Novedades, Carlos Ibáñez.
Bueno, la novedad es que sigue cortado el ramal de la calzada interior de acceso a la M500. Ese ramal que estaba cerrado se ha abierto. Lo que permanece, Juan Pablo, a esta hora cortado es el carril derecho. Recuerden, M30, zona puente de los franceses, está abierto el ramal interior a la M500, cortado el carril derecho.
No hay novedad a esta hora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica de la actualidad. Antes, un vistazo a lo esencial de las noticias con las que comienza este día en España. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido en las últimas horas tanto con Albert Rivera como con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En una breve comparecencia ante los medios, Iglesias se mostraba optimista ante la posibilidad de un acuerdo de gobierno con el PSOE, informa Noelia Ontoria.
2 horas de reunión y 5 minutos de rueda de prensa, eludiendo además dar explicaciones a los medios. Pablo Iglesias no aclara si Pedro Sánchez accede a que Podemos entre en su gobierno. Asegura que tras la reunión es optimista en cómo han ido las cosas, que la voluntad de ambos es positiva para que las fuerzas políticas progresistas se pongan de acuerdo, pero que habrá que esperar.
Bueno, las posiciones son conocidas. Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo y digamos que estos procesos son largos.
Iglesias, eso sí, avanza que hay voluntad de hablar con todas las fuerzas políticas en un proceso en el que también se incluye él.
Creo que es una buena noticia que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos a hablar con todos.
El líder de Podemos avanzaba que Irene Montero y Adriana Lastra se pondrán a trabajar de inmediato para llegar a un acuerdo sobre la mesa del Congreso de los Diputados. Para lo demás, habrá que esperar.
Esas 2 horas y cuarto de reunión entre Sánchez e Iglesias contrastan con los apenas 50 minutos que duró el encuentro que por la mañana mantenía Sánchez y Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Le transmitió a Sánchez el no es no, que votará en contra de su investidura y que tampoco se abstendrá, tal y como le ha pedido el presidente del PP Casado, Beatriz Marín.
50 minutos de reunión y un mensaje. No apoyarán la investidura de Sánchez. Motivo, diferencias económicas y territoriales, aunque, eso sí, tiende la mano para hablar de Cataluña.
Le he ofrecido, como primera mano tendida al gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155.
Rivera no ha comparecido en la sala grande en la que lo hizo Casado, según Moncloa, porque es una sala reservada para el líder de la oposición. Sobre la sala y sobre quién es el líder, habla Rivera.
Yo no sería un líder político del nivel de este país si me dedicara a comentar el tamaño de las salas. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción. Una oposición que crezca, no que se descomponga.
Sobre la propuesta de Pablo Casado para que Ciudadanos se abstenga en la investidura de Sánchez y evitar así que este pacte con separatistas y nacionalistas.
Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo yo. Estoy más preocupado por los españoles, por qué oposición vamos a hacer que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular.
Mano tendida, eso sí, para llegar a pactos de Estado en educación, inmigración, despoblación y lucha contra el terrorismo.
Y críticas por parte del PP Albert Rivera por autoproclamarse líder de la oposición cuando Ciudadanos ha sido la tercera formación con más escaños, pero por detrás del Partido Popular, Flor Carazo.
Los populares replican a Rivera que para poder hablar de tú a tú al PP tiene que poner encima de la mesa casi 7.000 candidatos a alcaldes y más de 60.000 personas en las listas. La coordinadora de campaña, Cuca Gamarra, ha criticado que el presidente de Ciudadanos ofrezca a sus senadores a Sánchez para activar el artículo 155 de la Constitución.
El 155 se activa desde el Senado. Para poderlo hacer, primero hay que tener un número suficiente de senadores y creo que Ciudadanos tiene 4 senadores, ¿no? Evidentemente, eso sí que es un chiste.
Desde el PP se insiste en que no se abstendrán para facilitar la investidura de Sánchez y que es Ciudadanos quien puede respaldar al PSOE, como ha hecho en otras ocasiones. Isabel García Tejerina, coordinadora de la campaña europea.
Como alguien que se quiere llamar líder de la oposición, va a pactar en comunidades autónomas con los socialistas, que por otro lado no deja de ser una manera de apuntalar a Pedro Sánchez.
En las próximas elecciones, Pablo Casado volverá a abrir y cerrar en Madrid la campaña. El líder popular también recorrerá el resto de comunidades como hizo los pasados comicios.
Por lo demás, continúa el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Escuchamos el testimonio ayer de varios ciudadanos que acudieron a votar el 1 de octubre en el referéndum ilegal y que relataron, dicen, la violencia que sufrieron por parte de la policía y de la Guardia Civil que trataba de cumplir la orden judicial. Lupe Ortiz.
Ciudadanos de amplio espectro, desde una abogada a un ingeniero o a una profesora jubilada que así de mal lo pasó cuando fue a votar el 1.
Una vez en el suelo, ahí ya empecé a romper, a llorar, y histérica de los nervios que tenía. Empecé a decirles, no tenéis derecho, no tenéis derecho a hacerme esto.
Pero sabían que era ilegal, insistente la pregunta de las acusaciones, reiterativa la respuesta de los testigos.
Si votar es un delito, aquí en este banquillo tendríamos que estar sentados millones de catalanes.
Que precisamente porque era ilegal y que no lo iban a tener en cuenta, aquello tenía que ser todavía más impresionante, o sea, sería incontestable lo que se votaría.
Todo muy espontáneo, han dicho. Además, el referéndum ilegal se preparó y se celebró con la única organización de los ciudadanos.
7:11. La Comisión Europea desconfía de que España pueda cumplir los niveles de déficit previstos en el cuadro del gobierno, en el cuadro de previsiones, pero mantiene crecimientos en torno al 2% y una bajada del paro robusta a pesar del incremento del salario mínimo interprofesional. Pablo López.
La Comisión Europea empeora en una décima el déficit de España en 2019 hasta el 2,3% por el gasto que han generado los viernes sociales y la obligación de gobernar con unos presupuestos prorrogados. La cifra es 3 décimas superior a la previsión del gobierno. Para 2020, Bruselas anticipa un déficit del 2% frente al 1,1% fijado por el Ejecutivo. En relación al crecimiento, España va a registrar una tasa del 2,1% en 2019. Y del 1,9% en 2020, unas cifras prácticamente idénticas a las remitidas por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Y en cuanto al empleo, la Comisión Europea considera que se va a mantener una creación robusta, pero alerta de que la subida del salario mínimo y el menor consumo de los hogares, que optarán por incrementar el ahorro, va a provocar su ralentización. La estimación de la Comisión Europea es que España cierre 2020 con una tasa de paro del 12,2%, la más baja desde el año 2008.
Por lo demás, continúa la búsqueda de Natalia Sánchez Uribe, la estudiante española de Erasmus que desapareció en París el pasado 1 de mayo. Su padre se ha desplazado a París para estar cerca de la investigación de esta desaparición, informa José Antonio Alfonso.
Natalia no responde al móvil desde el pasado 1 de mayo. Ese día comenzó la mudanza del piso donde vive en el sur de París porque le vence el alquiler. Se está trasladando a casa de una compañera. Ya había llevado 2 maletas y dijo que volvería con otra más, pero no regresó. Una de sus amigas ha indicado que Natalia había comentado que se sentía observada y perseguida. Cerca de la universidad, 6 días después, se ha encontrado la mochila de Natalia. En el interior estaba su cartera y su ordenador. La vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Virginia Luzón, a la que pertenece Natalia, ha querido expresar un mensaje de aliento.
Bueno, el mensaje que queremos dar es un mensaje en positivo, que esperamos que esto se resuelva lo antes posible y lo mejor posible para la familia y para Natalia.
Natalia tenía la intención de volver a Barcelona dentro de 2 semanas al concluir el curso de economía que inició en la Sorbona el pasado mes de septiembre.
Completamos este vistazo a la actualidad general con la última hora en la crónica internacional y Fátima Sotorrío.
A falta de Brexit, elecciones europeas. Es el resumen de lo que está ocurriendo en Reino Unido. El estancamiento del Brexit provoca que tengan que concurrir a las elecciones europeas, según ha confirmado el gobierno de Theresa May, que ha tratado de evitarlas a toda costa. Lo único que podría cambiar que los eurodiputados británicos no tomaran posesión de sus cargos es que se aprobara el pacto entre Londres y Bruselas antes de julio. Iberia reanuda hoy sus vuelos a Venezuela tras una semana suspendidos por la inestabilidad política en la que ha dejado de operar 3 vuelos a Caracas. Por cierto, que en las últimas horas han expulsado del país a un periodista español, Joan Guirao, primero retenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, después está ya a la espera de que se haga efectiva esa expulsión. Y de nuevo, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Un tiroteo en una escuela de secundaria en Denver, en Colorado, ha dejado a un estudiante muerto y a 8 heridos. La policía ha detenido a 2 sospechosos, pero hay un tercero que ha logrado huir.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos la última hora, la crónica de Madrid, empezando por esa incidencia que había en la M30, que ya se ha resuelto, Carlos Ibáñez.
Ha finalizado esa incidencia en la M30, en la zona del puente de los franceses, de esa calzada interior, que se abre ahora al tráfico, se abre ese ramal que permanecía cortado. Así que, incidencia subsanada en la M30, pero nosotros hoy, Juan Pablo, ya lo sabes, seguimos hablando del tráfico. Madrid Central, ya se resume en cifras. Según un informe del Ayuntamiento, esta gran área de prioridad residencial ha reducido el tráfico en la Gran Vía en casi un tercio. En cuanto a las multas, se ha impuesto casi 4.500 sanciones por acceder a Madrid Central sin estar autorizado. Balance muy positivo que hace el Ayuntamiento de esos 5 meses de Madrid Central, el área de tráfico restringido en el centro de la capital. Loli Jurado.
Y según sus datos, la circulación de vehículos privados se reduce un 24% en la Gran Vía y un 8% en todo el área. El tráfico baja también en el perímetro, lo hace un 3%, con lo que se descarta el efecto frontera, es decir, que el tráfico aumente en las calles cercanas. El descenso del tráfico llega también hasta la M30, un 0,5% menos. Los datos reflejan también el aumento del uso del transporte público. Las líneas de la MT que pasan por el centro aumentan sus pasajeros un 6,5%. En cuanto a las infracciones, en los primeros 15 días de multas, el consistorio ha puesto 4.460 por acceder al área restringida sin permiso. El efecto en cuanto a la contaminación es evidente también según este informe. Son menores las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. De hecho, la estación medidora de la Plaza del Carmen refleja un 14% menos de contaminación respecto a la media histórica.
Coincidiendo con la difusión de este informe, la plataforma de afectados por Madrid Central va a dar a conocer hoy los resultados de la declaración del IVA de las empresas que desarrollan su actividad en el Distrito Centro. Se trata de dar voz y de ofrecer el testimonio de las pequeñas y medianas empresas más afectadas por Madrid Central, que van a mostrar sus declaraciones del IVA como ejemplo del desastre que a su juicio están viviendo por la incapacidad de Madrid Central para resolver, dicen, los graves problemas y los efectos colaterales provocados por los fallos del sistema. Mientras tanto, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, insiste en que una de sus primeras medidas, si llega a encabezar el gobierno municipal, será la de revertir Madrid Central.
Tenemos un partido cuya marca está dañada en el ámbito de la credibilidad. Son muchos los que dicen que decimos unas cosas y que luego no nos atrevemos. Por tanto, ya no es una cuestión de que creo que hay que acabar con Madrid Central, es que creo que la forma de recuperar la credibilidad y la marca del Partido Popular es que no haya absolutamente ninguna duda de que cuando lleguemos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central se acabará.
Bueno, y en Madrid se sigue hablando de lo que puede ocurrir cuando pasen estas elecciones del 26 de mayo. Por ejemplo, la alcaldesa Manuela Carmena no descarta un acercamiento, si fuera necesario, al candidato socialista Pepu Hernández. La crónica es de Paloma Nolasco.
La alcaldesa lo tiene claro. Más Madrid apoyaría a Pepu Hernández si el PSOE sacara más votos que su plataforma el 26M. De esta forma, Carmena recuerda que no se quedará en la oposición y que estaría dispuesta a no ser alcaldesa, pero sí parte del equipo de gobierno progresista que surja tras las elecciones.
Yo únicamente he dicho de una manera muy clara que lo que no me quedaría es en la oposición, ¿no? En gobierno sí, es decir, el hecho de que yo no fuera alcaldesa y hubiera otra persona que representara el bloque progresista, sí me quedaría. Claro que sí.
De Carmena, Pepu Hernández dice que sería muy buena jugadora en un gobierno liderado por socialistas, pero que su puesto en el equipo ya se verá.
Es una muy buena jugadora del equipo, sí, también lo sería.
¿Como que, como base? Como...
Bueno, el puesto ya lo decidiremos. A mí me decían, ¿de qué juega este? No, de jugador de baloncesto. Un jugador ya es importante y es un extraordinario capacidad de liderazgo donde tenemos que sumar. Estamos sumando liderazgo, estamos sumando cada vez más equipo.
Más coincidencias. Los dos llaman al voto útil.
Por cierto, que el logotipo de la formación de Más Madrid no será el que se muestre en las papeletas del partido para los comicios del 26 de mayo. En su lugar aparecerá la fotografía con los rostros de sus candidatos al ayuntamiento y a la comunidad, es decir, de Manuela Carmena y de Íñigo Errejón. Esta es la razón para ello que esgrime la alcaldesa.
Creo que es una decisión del comité nuestro electoral, ¿no? Que considera que se conoce menos la marca que a las personas que lideramos las candidaturas. Creo que ese es el motivo.
Y de cara a futuros pactos en el Ejecutivo local, la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, tiende la mano a posibles aliados para combatir lo que ella considera populismo.
Quien quiera apoyar la propuesta de Ciudadanos, una propuesta liberal, sensata y equilibrada, pues bienvenido sea. Sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista, que de repente despierte y deje de ser una facción más de Ahora Madrid, sea Vox, porque estamos hablando de política local. Y el reto es ser la alternativa al populismo en Madrid.
Ángel Gabilondo ha señalado que en su caso el momento de hablar de pacto será después de las elecciones. El candidato socialista a la presidencia de la comunidad, que ha presentado su campaña con el lema "Contigo hay cambio", asume que será necesario el acuerdo con otros grupos tras los comicios.
Al no haber mayorías absolutas hay que buscar acuerdos. Acuerdos con otros que no piensan exactamente como uno, pero esos son los acuerdos para construir una comunidad que la ciudadanía puede ser que pida, que sea plural, abierta, diversa, que no sea monocorde o monocolor.
Y la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que aspira a convertirse en el muro de contención del socialismo en la región. Y si hay que pactar, pide a Ciudadanos que se defina.
A mí no me importa entenderme con Ciudadanos, yo estoy encantada, pero Ciudadanos tiene que saber qué quiere ser de mayor. Y ha empezado la legislatura siendo socialismo, apoyando al socialismo, y ahora me dice que si le apoyo, pero que no me puede dejar claro que no vayan a hacerlo con el PSOE en ayuntamientos y en otras comunidades. O se apoya al PSOE o no se apoya, o se está con un camino o con el otro.
Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apura sus últimas reuniones antes de arrancar la campaña electoral. Destacan diferentes medidas de tono social, como la prórroga para mantener más de 1.000 plazas en residencias para mayores dependientes. Pablo López.
Una prórroga que se hará a través de renovar acuerdos con 14 entidades para mantener 1.194 plazas durante 2 años. Pedro Royán, presidente.
Con esta prórroga se pretende asegurar el funcionamiento, la continuidad y, por supuesto, la calidad de la atención residencial a personas mayores dependientes de la Comunidad de Madrid.
Tendrá un coste de 38 millones de euros y, según Royán, ya son 1.336 los millones dedicados a dependencia durante 2019. Además, los autónomos se podrán beneficiar del pago durante 6 meses de su cuota si tienen dificultades económicas, una medida del programa Impulsa con un coste de 2 millones de euros. Por su parte, CEIM, UGT y Comisiones se van a repartir 1,2 millones de euros para asesoramiento, información y divulgación de la estrategia Madrid por el Empleo. Además, Pedro Royán anunciará en breve los nombres del Consejo de Expertos de la Comunidad, proyecto puesto en marcha en septiembre por el expresidente Ángel Garrido y cuya función será asesorar al próximo gobierno de la comunidad.
Y hasta ahora continúa el encierro que protagoniza una treintena de personas en el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Zona Norte reivindica de esta forma la apertura de la cuarta torre del hospital y la construcción de un nuevo centro de salud. 30 años de Telemadrid merecían sin duda una celebración por todo lo alto, así que anoche fueron muchos los rostros conocidos y anónimos los que se dieron cita en IFEMA para participar en la gala de nuestro particular aniversario.
El 2 de mayo de 1989 comenzaba sus emisiones esta casa, Telemadrid, 30 años de información y entretenimiento en clave de servicio público a los madrileños. Y lo más importante, en una etapa nueva sin interferencias políticas, como explica José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Es un momento muy esperanzador para la radio y para la televisión pública. Se han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo de todos, ha sido un esfuerzo de los grupos políticos, de la Asamblea de Madrid, que han decidido no utilizar a la radio y a la televisión pública como un arma arrojadiza. Esto es algo que yo quiero reconocer porque creo que supone una renuncia tanto para el que gobierna como también para el que no gobierna.
Anoche Telemadrid celebraba una gala en el IFEMA en la que estuvimos todos aquellos que cada día hacemos esta radio y televisión pública, pero queremos que todos los madrileños se sumen a nuestra celebración. Si lo desean, podrán verla en su televisor el próximo 15 de mayo, el día de San Isidro.
Las 7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid a esta hora con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Carmena compromete in extremis la compra de un edificio por 12 millones en la nave de Villaverde. Entrevista a Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Comillas: no voy a excluir a Ciudadanos. Si lo hacen ellos, que lo expliquen. El PSOE recurre ante la Junta la campaña adelantada de Villacís. El País titula: Orgullo es Madrid. Tras más de 40 años de lucha por sus derechos, el colectivo LGTB es una parte parte de la esencia de la capital. Madrid Central disminuye un 24% el tráfico en Gran Vía. Carmena y Arrejón también se unen en las papeletas. La Razón titula: Carmena teme a Pepu, se ofrece a gobernar con él. Villacís se adelanta a sus rivales con carteles no electorales. Un manifiesto para un Madrid sin socialismo. Díaz Ayuso propone 350 medidas para el 26 de mayo. El consistorio tendrá que cambiar cientos de contenedores al no ser accesibles. El Mundo titula: Fiestas con 2.600 agentes menos. El Puente de Mayo ha habido diversos altercados con un joven fallecido. Carmena se cuela en las papeletas a la Asamblea para rescatar a Errejón. Plan de Díaz Ayuso para contener al PSOE. Ciudadanos propone prohibir el teléfono móvil en las aulas. 20 minutos. La obra del edificio España acabará en julio y su hotel abrirá antes del fin del verano. Las papeletas de Carmena y Errejón irán con sus rostros. Y en madriddiario.com, la alcaldesa abre la puerta a quedarse en un gobierno que presida Pepu Hernández. Ciudadanos empapela Madrid con imágenes de Villacís a dos días de la campaña.
Contamos también la agenda cultural de hoy miércoles, como siempre, con María José Francisco.
Vuelve el Festival de Cine Sci-Fi, dos días en el Palacio de la Prensa, dedicados al cine fantástico y de ciencia ficción. Un maratón visual de muertos vivientes, naves espaciales, asesinatos y mucha diversión. Álvaro Martín, director de contenidos.
El jueves 9 de mayo a las 8 horas se proyectará la sección oficial de cortometrajes Madrid Sci-Fi Film Festival 2019, seguido de la proyección del film Acción Mutante de Álex de la Iglesia a las 10. Además, entre los asistentes se sortearán pósters firmados por Álex de la Iglesia y Zoe Berriatúa.
Sostenibilidad en edificios de la ciudad que podemos visitar de manera gratuita en el ciclo que hoy comienza en la Casa Encendida, con ejemplos de actuación sostenible en Daoiz y Velarde, Rivas Vacia Madrid, incluso en edificios aún por terminar. Alberto Vigil, Escalera del Pozo, organizador del ciclo.
Una visita muy interesante en un edificio que se encuentra en fase de construcción. Un edificio donde incluiremos un nuevo concepto, que es el de certificación ecológica, una edificación que tiene el sello BREEAM, que nos da señales acerca del comportamiento ecológico de una edificación.
Nueva edición de Antique and Chic, con antigüedades, almoneda y brocante en los más de 30 expositores ubicados hasta el domingo en Serrano 18. Mobiliario clásico, inglés, francés, nórdico, vajillas, cubiertos de plata y porcelanas. Como novedad, un expositor especializado en mapas antiguos. Todo lo que conocemos. Mañana es el Día de Europa y entre encuentros, coloquios y debates, un gran concierto en el Conde Duque con Ketama, Viva Suecia, Dorian o Macaco. Glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre.
Aquí estamos, buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
Esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya vemos cómo se va complicando cada vez más la situación en las entradas a la capital, sobre todo en la entrada por la 42 en Parla. También mucha saturación en la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente ya la zona de Puerta de Hierro, también por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, pero lo peor lo encontramos sin duda en la M40 en los tramos habituales. Hay tráfico muy congestionado en el tramo de Vallecas a Coslada, también en la zona de Pozuelo, en el barrio de La Fortuna, en Valdemarín y los túneles de El Pardo, todo en sentido norte, y también a esta hora en la M50 en Fuenlabrada en sentido A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en las calles la hora punta hace acto de presencia más temprano, porque notamos que el tráfico es más importante en el nudo sur de la M30. Ese lado de la autovía hoy tiene más vehículos en el movimiento hacia Méndez Álvaro, Vallecas, pero luego arriba a la altura de Chamartín, sobre todo a la altura de Costa Rica. Todo ello en sentido norte. En el sentido inverso es una perfecta alternativa. Los conductores del oeste, sin embargo, pues tienen un pulso más tranquilo para sobrepasar el Vicente Calderón, aunque por supuesto ya va viendo hora punta hasta la A5. Es en el interior de una ciudad donde, en algunas rutas, donde nos estamos encontrando al mismo tiempo más densidad. Hoy va más rápida la hora punta en Alberto Aguilera Carranza, en la calle de José Abascal, o dentro de la zona este en los accesos a la prolongación de O'Donnell, sobre todo Fuente Carrantona. A la hora de salir, si tienen que ir al aeropuerto, calculen que ya el tráfico es intenso en la Avenida de América.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Bien, buenos días Madrid. Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 8 de mayo. En este día en el que nos dicen los del tiempo que vamos a tener lluvia y especialmente viento y por lo tanto temperaturas más bajas. Como mucho alcanzaremos los 22, que no son los 26-27 de los últimos dos días. En las últimas horas se está hablando mucho de fútbol, en concreto de dos despedidas. La de Messi de la Champions de este año, que no jugará a la final en el Metropolitano porque les pasó por encima el Liverpool anoche 4-0. Y Godín, que dice adiós al Atlético de Madrid después de 9 años. Al margen de lo del fútbol, la crónica informativa nos lleva también al Palacio de la Moncloa, donde ha terminado la primera fase de la primera ronda de contactos postelectorales de Pedro Sánchez con los líderes de los principales partidos. Los encuentros con Rivera e Iglesias tuvieron sensibles diferencias, que dicen los observadores y cronistas más avispados. Su duración, por ejemplo, 2 horas y cuarto pasó con el líder de Podemos y 50 minutos escasos con el de Ciudadanos, con lo cual aciertan los observadores afinados y avispados. La temperatura tampoco fue la misma. Resultó más cálido el de Iglesias que el de Rivera, el encuentro. En cuanto al contenido, el de Podemos se ha puesto de acuerdo con Sánchez en que, comillas, en que se van a poner de acuerdo, cerramos comillas. Y el de Ciudadanos, aunque le adelantó su no es no para la investidura, le mostró su voluntad de llegar a acuerdos en algunas materias concretas. Después de la cita electoral del 26 de mayo, Sánchez retomará los contactos con el resto de formaciones, excepto Vox. Del ámbito económico, la noticia, y esto ocurre después de las elecciones generales, es que Bruselas avisa a España que no le sale la cuenta y que no cumple con el objetivo de déficit y que va a haber una desviación y vamos a perder, tener más gasto y tener que pedir dinero y tener más deuda en 2 años, 14.500 millones más de lo previsto. Oiga, que no es poco dinero. Y le advierte al gobierno la Comisión Europea de que no está aprovechando el crecimiento económico para corregir este agujero que tenemos anualmente en las cuentas. En Madrid, un informe del Ayuntamiento sobre el balance de los 5 meses de Madrid Central asegura que se ha reducido el tráfico en la Gran Vía en casi un tercio. También los niveles de contaminación. Además, se han impuesto en las primeras 2 semanas de multas cerca de 4.500 sanciones a conductores de vehículos no autorizados. Hay otros asuntos que serán noticia este día y que nos avanza Ángela Beato.
Desayunar está de moda. Hoy les toca a José Luis Martínez Almeida y a Pepu Hernández. Estos dos candidatos a la Alcaldía de Madrid protagonizan sendos desayunos informativos. Al primero le presenta el presidente de su partido, el Partido Popular, Pablo Casado. Al otro, el exjugador de baloncesto del Estudiantes, Sitapa Sabané. También en clave electoral, hoy en Schengen, en Luxemburgo, Puigdemont, Comín y Ponsatí van a dar una rueda de prensa tras saber que pueden presentarse a las elecciones europeas. Sus compañeros que decidieron no huir están siendo juzgados en el Supremo y algunos han conseguido escaño en las generales, como Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull. Sus abogados van a comparecer también hoy a las puertas del Tribunal Supremo antes de la sesión del juicio por el referéndum ilegal. Por cierto, que entre los testigos citados hoy figura el director general del puerto de Barcelona, es decir, el hombre que acogió al barco de Piolín. Otra de las citas con los tribunales es el juicio por la salida a bolsa de Bankia, donde hoy declaran dos figuras de relumbrón, el expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego. En la oficina del Defensor del Pueblo este miércoles van a tener la visita anunciada del partido animalista PACMA. Les van a pedir que interpongan un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de caza de Castilla y León. Además, este día se va a hablar del último informe de empleo y economía solidaria de Cáritas y de su dossier FOESA sobre la vulneración del derecho al trabajo. En él se constata que más de la mitad de las familias en las que solo hay un empleo no tienen cubiertas sus necesidades. La ministra de Sanidad en funciones ha citado en esta jornada a los consejeros de las comunidades autónomas para abordar distintos asuntos, como el desabastecimiento de medicamentos o las terapias avanzadas frente al cáncer. Hablando de cáncer, este 8 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Expertos y afectadas van a aprovechar la ocasión para recordar que cada día 10 mujeres son diagnosticadas en España de esta enfermedad. En Madrid, Adif, Renfe y el Consorcio Regional de Transportes darán detalles de la reforma del túnel de Recoletos que conecta las estaciones de cercanías de Atocha y Chamartín. Relacionado también con la movilidad, la plataforma de afectados por Madrid Central va a difundir los resultados de la declaración del IVA de las empresas que desarrollan su actividad en el distrito de Centro. Es un nuevo intento por demostrar cómo está afectando para mal, dicen, las restricciones al tráfico en la Almendra Central. La Federación de Cines de España va a ofrecer una panorámica sobre la salud del sector a través del informe Las Salas de Cine, Datos y Cifras, correspondiente al año pasado. En el apartado de premios, hoy conoceremos al ganador del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Los 16 miembros del jurado están reunidos desde ayer en Oviedo. Venga, deliberar y a deliberar. Y hoy ya por fin parirán, que se dice vulgarmente. En el Museo del Prado han estado restaurando el cuadro La Anunciación de Fra Angelico. Hoy por fin lo sacan del taller para que veamos cómo ha recuperado todo su esplendor. Y termino Eurovisiva. El candidato que representará a Radio Televisión Española en la edición de este año del Festival de la Canción, Miki Núñez, se despide antes de viajar a Tel Aviv, donde se celebra este año la edición número 64 de Eurovisión, con tregua y todo. Sepan que le han organizado una despedida por todo lo alto, que incluye hasta una charanga por Madrid, así que si se la encuentran por el centro, no se asusten y déjense llevar.
¿Pero la charanga participa del Festival de Eurovisión o no?
No, hombre, tú no conoces la canción, claro, La Venda.
Ah, La Venda.
No, serías capaz de tararearla siquiera.
A mí me suena la charanga del Tío Novio,
del
nada más.
De otra época.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este miércoles, cambio de la situación meteorológica. En nuestra comunidad va a ser el protagonista el viento y también la nubosidad. Nubosidad que nos puede dejar a lo largo de la jornada chubascos de forma débil y dispersa. Así que el paraguas preparado. Y también hoy vemos cómo el termómetro desciende ligeramente. Nos quedaremos en máximas que en general rondarán los 20 grados. De cara a los próximos días, seguiremos todavía con algo de inestabilidad jueves y viernes, pero con temperaturas que se irán recuperando y también el viento irá perdiendo fuerza.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también en Onda Madrid, el enfoque, cada día con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
Juan Pablo, sostengo que hay ruedas de prensa en que más nos valdría a los periodistas que en nuestros medios mandaran a un mensajero y pusieran la grabadora en el atril y punto. Por ejemplo, la de ayer por la tarde de Pablo Iglesias. Más de 2 horas de reunión con Sánchez y 5 minutos de declaraciones que no valen para llamarla rueda de prensa. Iglesias ha pasado de la vehemencia del lunes pidiendo un hueco en el gobierno para Podemos a pedir discreción a todos. Dicen que el líder de Podemos está alimentando la opción de una coalición tras ver a Sánchez. Lo dice a sus colaboradores, pero el PSOE guarda silencio. Y es un silencio muy elocuente que no es el que Iglesias desea. Entre las 2 horas y media de Pablo Iglesias y la reunión express de Rivera, nos quedamos con esta última. Al menos Rivera ha dejado claro el mensaje y despejada la pista. Con ellos que no cuenten. Y con ellos, al menos de momento, no hará falta un mensajero.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Un nuevo tiroteo en un instituto deja al menos a 1 muerto y 7 heridos en Colorado. La policía detuvo a 2 jóvenes como principales sospechosos que estudian en el mismo centro. La víctima mortal tenía 18 años. Justo el mes pasado se cumplieron 20 años del tiroteo en la escuela secundaria Columbine en ese mismo estado, donde murieron 12 personas. Y en materia migratoria, un tribunal de apelaciones decidió que el gobierno de Trump puede continuar enviando a solicitantes de asilo a México mientras la justicia estadounidense evalúa sus casos. El fallo representa una victoria para el presidente Donald Trump, que frecuentemente se ha quejado de los obstáculos que afrontan sus políticas migratorias en los tribunales. Y en cuanto a Venezuela, Washington levantó las sanciones impuestas al entonces director del Servicio de Inteligencia venezolano, Manuel Ricardo Christopher Figueroa. Este retiró su apoyo al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, la semana pasada, para ponerse del lado del presidente interino, Juan Guaidó. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La reunión de Sánchez con Rivera y la reunión de Sánchez con Iglesias en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, ABC titula Nada de Rivera, silencio cómplice de Iglesias. Sánchez obliga al líder de Podemos a ser discreto y no aclarar si entrará en el gobierno para no perjudicar al PSOE ante el 26 de mayo. Rivera afirma que Podemos será la muleta para maltratar a impuestos a los españoles. El Mundo titula Rivera no da tregua a Sánchez para desmarcarse de Casado. El presidente de Ciudadanos pugna por aparecer como líder de la oposición y exhibe firmeza ante Sánchez. Apenas se reúne 50 minutos con él y solo le ofrece apoyo para aplicar el 155. Iglesias alimenta la posibilidad de un gobierno de coalición con el PSOE.
¿Cómo trata este tema en su portada La Razón y El País?
La Razón titula, ante las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez e Iglesias ocultan su pacto y Rivera pide el 155. El líder de Podemos da una rueda de prensa de 4 minutos y da alas a la coalición. Acuerdan en Moncloa el control de la mesa del Congreso y se reparten los puestos. Ciudadanos rechaza apoyar al presidente y extiende el veto al PSOE al 26 de mayo. El País titula, no como primera noticia del día. Rivera mantiene el tono duro y exige aplicar el 155 en Cataluña. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rebajan sus polémicas previas y se preparan para mantener una larga negociación.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podemos destacar esta mañana, Javier.
En El País, donde la principal noticia de portada es el pulso nuclear eleva la tensión entre Irán y Estados Unidos. El gobierno de Teherán se dispone a reducir su compromiso con el acuerdo atómico firmado en 2015. Fiasco monumental del Barcelona en Liverpool. El Reino Unido participará en las europeas por la parálisis del Brexit. En la página 2 de ABC, Irán abandonará parte del acuerdo nuclear que solo apoya a Europa. El Barcelona de Valverde fracasa otra vez en Europa. Washington ofrece incentivos a los militares que den la espalda a Nicolás Maduro. En El Mundo, el Barça firma en Liverpool uno de los mayores ridículos de su historia. Bruselas prevé que el déficit se dispare pese al sablazo de los impuestos. Eurovisión logra un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Y en La Razón, España encubre 3.600 millones de déficit a la Unión Europea. Reino Unido participará en las europeas tras el fiasco del Brexit. La llegada de inmigrantes crece más del doble en este año. El Barça recibe 4 goles del Liverpool en otro fracaso histórico.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Mesa del Congreso. El PSOE y sus aliados suman para meter a Esquerra Republicana y dejar fuera a Ciudadanos. Sánchez debe decidir a quién da representación antes del día 21. El Independiente. Marcos de Quinto bate el récord de patrimonio en el Congreso. 41 millones. El Español. Sánchez urde su pacto con Iglesias ignorando las alarmas de crisis de Bruselas. OK Diario, Villarejo dice al juez que Podemos le pidió desbloquear en un país africano una gran suma de dinero chavista. 20 minutos, Rivera dice no a Sánchez e Iglesias plantea un gobierno de coalición. El Diario.es, España es el país desarrollado que más empleo productivo ha destruido en la última década, según la OCDE. Voz Populi, alivio en el PSOE porque el acuerdo con Iglesias allana la investidura. Moncloa.com, Villarejo intentó ocultar sobornos a políticos de la principal empresa de la trama púnica. Lainformación.com, Adif lanza la reforma de la estación de Chamartín pese a que el plan inmobiliario sigue en el aire.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Hacia el pacto con la extrema izquierda. Dice, es muy probable que Sánchez e Iglesias avanzaran ayer en un proyecto común para la legislatura, por más que aparenten reservas mutuas para no perjudicar antes del 26 de mayo. El otro editorial se titula El peor sectarismo se retrata contra Fraga. En El Mundo, el editorial se titula Una ronda de contacto estéril. Dice, pronto podremos contrastar la imagen moderada que vende Sánchez. Lo seguro es que Podemos condicionará la agenda, lo cual solo agravará la desaceleración económica y el desafío territorial, las mayores amenazas de esta legislatura. El otro editorial se titula Preocupante señal del Vaticano a España. En La Razón, el editorial se titula Iglesias pide un lugar para no hundirse. Dice, el PSOE no tiene más remedio que gobernar con Podemos y el apoyo de los independentistas. Esa es su responsabilidad y quien ha propiciado la situación. Iglesias solo pide un lugar que le permita remontar. Eso sí, con discreción. Y en El País, el editorial se titula Proteger la vida. Dice, la pérdida acelerada de biodiversidad es el síntoma de la degradación del planeta. El otro editorial se titula Rivera sigue polarizando.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Hace falta ser miserables. Dice, cuando Fraga les arrollaba en las urnas, no había lo que ahora dicen tener para atreverse a promover una moción así. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Un rico honrado entra en el Congreso. Escribe, que un señor con esa fortuna forme parte de una lista electoral debería ser recibido como una garantía de que no va a dedicar a forrarse. Lo sorprendente es que un rico honrado se dedique a la política, pero no debería serlo tanto. Sabemos de antemano que no va a robar, cosa que a tenor de lo visto no se puede decir de muchos de los que han pasado por el Congreso. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Chistes. Dice, Casado no necesitó reivindicarse como líder de la oposición, simplemente acudió a Moncloa como tal. Sánchez preparó un encuentro con Rivera a su medida. Este dijo que el liderazgo es una actitud, no un cargo. En El País, el artículo de Francesc de Carrera se titula «Dificultades para formar gobierno». Escribe: «Los socialistas no tienen otra opción viable que echarse en manos de Unidas Podemos, en estos momentos una incógnita. Pero no parece el mejor compañero de gobierno para el PSOE. Los gobiernos en solitario, concluye, y con geometría variable, son débiles, incapaces de hacer reformas y duran poco».
¿Imágenes de las portadas con valor en sí mismas?
Sí, son dos las imágenes hoy, Juan Pablo, en las portadas de todos los periódicos. Por un lado, Pedro Sánchez recibiendo a sus interlocutores ayer por la mañana, Albert Rivera, y por la tarde a un Pablo Iglesias con chaqueta. Y la otra instantánea, Messi con las manos en la cabeza, pesaroso, ridículo, fracaso, fiasco monumental del Barça en Liverpool, son los titulares de todos los periódicos.
¿Te quedan los salmones, la prensa económica?
Expansión. Celnex duplica su tamaño para ser gigante mundial. 5 días, Celnex duplica su tamaño con una inversión de 4.000 millones en Torres. El Economista. Sánchez subirá matriculaciones para favorecer al coche eléctrico. Capitalmadrid.com. La confianza del inversor baja a mínimos desde primeros de año. Diarioabierto.es. Bruselas eleva el déficit de España en 2019 al 2,3%, 3 décimas más que lo que calcula el gobierno.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos ahora mismo con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Las portadas desbordan lo del Barcelona, ahora vamos con eso. Antes, polémica por la seguridad.
Pues sí, la alcaldesa de Barcelona acusa directamente a la Generalitat de no garantizar la seguridad en la ciudad de forma intencionada para debilitarla en campaña electoral. El consejero de Interior reconoce la falta de agentes, pero a pesar de ello afirma que ha aumentado su actividad en Barcelona. Y en medio de la polémica, el Digital Nación Digital revela que los Mossos solo resuelven poco más del 15% de los robos que se denuncian.
La propuesta de Valls.
Pues sí, las encuestas dicen que el candidato que se presenta con el apoyo de Ciudadanos no le está yendo demasiado bien, no arranca. Y ayer intentó un golpe de efecto anunciando que su equipo está en contacto con los organizadores de los premios Grammy Latinos para traer la gala a Barcelona si él es el nuevo alcalde.
Nueva petición de libertad.
Sí, de las defensas de los políticos que están siendo juzgados en el Supremo, fueron elegidos en las pasadas elecciones, por tanto, Junqueras, Romeva, Sánchez, Rubí, Turull, y que pedirán hoy al Supremo un permiso para que puedan ir a recoger sus actas de diputados y senadores y tramitarán una nueva petición de libertad provisional. Según el diario Ara, el suplicatorio puede provocar la suspensión temporal del juicio.
Desaparición.
El periódico sitúa en portada la detención de 2 sospechosos están relacionados con la desaparición de una mujer en la población de Cornellá, de la que no se tiene ninguna pista ni noticia de lo que le puede haber sucedido desde hace ya 2 meses.
Muerte de otro prematuro.
Sí, un bebé prematuro muerto en un hospital de Gerona por una infección hospitalaria y por un virus que también fue el responsable de las 2 muertes, las comentamos, en el hospital del Valle de Hebrón de Barcelona. A pesar de ello, la dirección del centro insiste en desvincular los 2 casos. Hay 3 recién nacidos más afectados que estarían fuera de peligro.
Y por último, el hundimiento.
El hundimiento. El Barça en todas las portadas. Para La Vanguardia, el Barça revive la pesadilla de Roma. El periódico titula Bochorno en Anfield. El Ara habla de debacle. El Mundo Deportivo no se corta. Habla de sonrojo y el diario Sport lo considera el ridículo más grande de la historia.
Así amanece Barcelona. Luego seguimos en el tiempo de la tertulia que hoy te toca a partir de las 8:30. Rafa Ribot, que te vaya bien.
Hasta luego.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Pues tú dirás, Laura Cabrera.
Pues digo Origi y Wijnaldum.
Origi y Wijnaldum.
Que fueron los autores de los 4 goles ayer de una remontada histórica en Anfield para el Liverpool y un desastre histórico para el Barcelona. No tan histórico porque le ha pasado por 2º año consecutivo lo mismo. En aquella ocasión fue en Roma y en los cuartos de final. Ayer fue en semifinales con ese 4-0 y después de desaprovechar el 3-0 de la ida cosechado la semana pasada en el Nou Camp. El presidente del Barcelona, Bartomeu, en caliente en el micrófono de Movistar.
Bueno, sí, hoy otro palo. Ya tuvimos uno el año pasado contra Roma, esta vez contra Liverpool y una decepción. Me sale muy mal por los aficionados del Barça, los socios. Felicito a Liverpool, por supuesto, porque ha hecho un gran partido hoy. Nos ha metido 4 goles y bueno, estamos fuera. La verdad es que es muy difícil explicarnos por qué el año pasado contra Roma, un partido también que perdíamos, que teníamos un partido en la eliminatoria que pasamos a semis, y hoy también, pues este partido es muy difícil de explicar, pero bueno, ya lo hablaremos internamente, habrá tiempo para reflexionar. Lo sentimos mucho, me sabe muy mal por todos nosotros, por los que apoyamos el equipo, todos los socios y todos los que estamos siempre dando aliento.
No hubo color el Liverpool, que fue mejor en el Nou Camp, a pesar de ese 3-0 en contra, también lo fue anoche en Anfield. El guión dibujado por Jürgen Klopp salió a la perfección, con un gol muy temprano en el minuto 5, obra de Origi, que sustituía al lesionado Firmino. Tras el descanso llegaba la sentencia, dos goles en tan solo dos minutos, 54 y 56, obra del holandés Wijnaldum, que había salido en sustitución del lateral zurdo Robertson, que se había retirado con molestias. Y el cuarto y definitivo llega en una jugada en el minuto 79 que demostró a la perfección qué equipo estaba dentro del partido y cuál no. Un saque de córner pilla a todos los jugadores del Barcelona mirando para otro lado, lo aprovecha Alexander Arnold, que saca rápido, y Origi de nuevo solo en el área para empujar el 4-0 definitivo que metía a Liverpool en la final y dejaba al Barcelona eliminado. Luis Suárez, el uruguayo, delantero del Barça, lo resumió de esta manera.
No fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestro público que nos apoya durante todo el año, pedirle perdón.
Ha sido un problema de actitud, más que de físico o de fútbol. Tú hablas de actitud, sobre todo del equipo.
No, que sea actitud, pero no puede ser de que te marquen, estamos en el Barcelona y que en un minuto te marquen dos goles y después en el cuarto gol parecíamos juveniles como te marcan el último gol, y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica, ser consciente de todas las críticas que nos van a llover ahora y responder ante todo eso.
Muchos son los señalados, el propio Luis Suárez, que lleva mucho tiempo sin ver gol, sobre todo fuera de casa, también Messi prácticamente desapercibido, Jordi Alba con dos despistes clamorosos que supusieron los dos primeros goles, y el entrenador Ernesto Valverde y su planteamiento exactamente el mismo 11 que en el Nou Camp.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación después de dos años consecutivos cayendo de una manera, no sé si traumática, pero tan dura, tan contundente como ha vuelto a suceder aquí hoy en Anfield?
Pues no lo sé. La verdad es que, como me has preguntado antes, todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno. Aquí estamos, el entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
El entrenador del Barça en declaraciones a Movistar. El Liverpool ya espera en la final del Metropolitano el 1 de junio, será su segunda final consecutiva, y el otro finalista va a salir del partido de esta noche entre el entre el Ajax y el Tottenham, con el 1-0 a favor de los holandeses. Dejamos la Liga de Campeones y hablamos de Diego Godín, que ayer oficializaba su salida del Atlético de Madrid cuando termine esta temporada. Atrás quedan 9 años vistiendo la rojiblanca con 8 títulos a sus espaldas. El uruguayo, acompañado de sus compañeros y de su familia, se mostró muy emocionado en la despedida y no quiso ahondar en los motivos para no haber renovado con el club rojiblanco.
Son mis últimos días, quería comunicárselo yo, que los sintieran de mi boca, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, una forma de vivir. Ha sido mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno. Sería hipócrita decir que no me he reunido, no he intentado seguir en este club, pero no se ha llegado a un acuerdo y hoy estoy terminando una etapa, un ciclo hermoso. Y estoy acá para despedirme y agradecer, nada más, simplemente eso.
Y terminamos con tenis, porque hoy debuta Rafa Nadal en el Máster de Madrid, en la Caja Mágica. Lo va a hacer ante el canadiense Félix Auger. El balear huye de favoritismos.
Lo del favoritismo, pues chicos, tengo casi 33 años, ¿no? Llevo desde aquí, desde que tengo 18, 19, ¿no? Cada año es lo mismo, ¿no? Yo vengo aquí a dar mi máximo, a veces las cosas salen mejor, a veces las cosas salen peor. Que los demás me vean favorito, pues es mucho mejor que me vean favorito los demás que me vean no favorito, ¿no? Es una gran noticia después. El único favorito, el único que realmente es el favorito, es el que el domingo que viene pues tiene la copa en sus manos.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, sopla el viento. Es miércoles 8 de mayo, está soplando y fuerte. Nos dicen los del tiempo que esa es la tónica de este día, el viento fuerte que hace que bajen las temperaturas, también se esperan lluvias. A pesar de eso todavía tenemos 10 grados en la sierra, 12 en la capital, 11 en la zona sur hasta ahora. Como mucho doblaremos la temperatura, llegaremos a los 21, 22, por debajo de los 26, 27 de las últimas dos jornadas. Por lo tanto, abríguense, la chaquetita, el paraguas a mano, y está soplando el viento, hace que la mañana sea desapacible y desagradable, pero en fin. Hay que seguir, es miércoles, es un día de miércoles en el que, por cierto, los seguidores del FC Barcelona están bastante disgustados esta mañana. Después de lo ocurrido ayer, con una subida de temperatura y de entusiasmo notable en Liverpool, en esa ciudad inglesa, en Anfield Road, en el estadio del Liverpool, uno de los estadios de leyenda del fútbol europeo y mundial, donde se produjo uno de esos fenómenos que solo permite el fútbol y que solo se produce en estadios como ese. Y es que el mejor fue derrotado, pero bien derrotado. O sea, Messi es el mejor. Y si está Messi en un equipo, ese equipo es el mejor. Y oiga, llegaron los de Liverpool que tenían bajas, tenían a sus principales jugadores lesionados, y ahí estuvieron, ¿no? ¿Y de qué manera y con qué energía? 4-0, venían con un 3-0 de Barcelona en contra. 4-0, que es una proeza que agiganta a la leyenda del Liverpool y de este deporte del fútbol que tiene estas cosas. Los tres goles de ventaja se esfumaron entre el entusiasmo y el coraje del Liverpool. Como les digo, el fútbol tiene estas cosas. Y personajes, por cierto, como Godín, que después de 9 años de entender el fútbol de manera muy similar a lo que se vio ayer en el estadio del Liverpool, deja el Atleti de Madrid.
Era para comunicarles eso. Quería comunicárselo yo, que lo sintieran de mi boca, aquí en primera persona. Por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años, y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir.
Pues eso, las lágrimas de Godín, de tristeza, y las lágrimas de alegría de los seguidores del Liverpool por lo que hicieron ayer, ganándole al Barcelona, dejando al Barcelona fuera de la final de la Champions, que se juega en el Metropolitano el día 1 de junio. Y por segundo año consecutivo el Barcelona se lleva este disgusto, porque ya en cuartos de final el año pasado también le remontaron en Roma, y aquí le han remontado en Liverpool. Hay que ver muchas veces el cuarto gol por aquello del despiste, que es un despiste, ponga usted el cuarto gol de ayer en Liverpool. Por lo demás, ¿con quién se lleva mejor Sánchez? ¿Con Iglesias o con Rivera? Pues mire, con uno estuvo 2 horas y cuarto y con otro 50 minutos. ¿Con quién tiene más cosas de las que hablar? Pues si uno está 2 horas y cuarto con una persona y con otra 50, pues se supone que tiene más cosas de que hablar con el que está más tiempo. Bueno, eso es lo que ocurrió ayer en el Palacio de la Moncloa y eso nos da una pista de por dónde va la legislatura, porque ya están negociando, por ejemplo, el reparto de puestos en la mesa del Congreso para que la mayoría del gobierno y la mayoría que apoya al gobierno pues tenga el control de la mesa del Congreso y también del Senado. Iglesias, al término de la reunión con el presidente del gobierno, fue muy escueto, una rueda de prensa muy cortita, apenas 3 preguntas, dejó una idea, que es que han llegado a un acuerdo, y es que se van a poner de acuerdo. Iglesias.
Bueno, las posiciones son conocidas, nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo, y digamos que estos procesos son largos. Esta primera reunión ha ido muy bien, soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas, pero ahora toca prudencia, discreción y tranquilidad, y creo que desde ese punto de partida común en el que estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo y en el que tenemos claro que las fuerzas progresistas tenemos que sumar fuerzas para afrontar el futuro de España, creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas.
Mucho más frío, pero muchísimo más frío fue el encuentro que por la mañana mantenía Sánchez con el líder de Ciudadanos Rivera. Los dos no se veían desde el año 2017. Recuerden que llegaron a un acuerdo, el Pacto del Abrazo, en marzo de 2016 para investir a Sánchez, y fue Iglesias el que frenó aquella investidura. Y ahora estamos en lo contrario. El no es no de Sánchez a Rajoy, ahora lo practica Rivera con Sánchez. No es no, y no es no a abstenerse, también no es no a Casado, que proponía que Ciudadanos se abstuviera para evitar que Sánchez tuviera que apoyarse en Podemos y los independentistas. Rivera le dijo al presidente del gobierno que está en contra de todas sus subidas de impuestos y que tiene que aplicar ya el artículo 155 de la Constitución. Rivera se presenta como líder de la oposición, aunque ayer en el Palacio de la Moncloa no le cedieron el espacio que ha Casado, le dieron una sala más pequeña, igual que Iglesias, porque Moncloa consideran que la sala del Consejo de Ministros está reservada solamente al jefe de la oposición, y reconoce Moncloa como jefe de la oposición al segundo partido con más escaños, en este caso el Partido Popular. Esta diferencia de trato, Rivera le quitó importancia, eso sí, aprovechó en el momento para continuar con su objetivo, y el objetivo de Rivera no es otro que sustituir al Partido Popular.
Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Yo estoy más preocupado por los españoles, por qué oposición vamos a hacer, que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular.
Está claro que Rivera prioriza liderar la oposición, sustituir al PP y mantener el no es no a Sánchez, aunque la suma del PSOE con Ciudadanos permitiría un gobierno estable, de coalición, como puede haber en otros países europeos, de socialdemócratas con liberales, lo ha habido muchos años, sumando más de 11 millones de votos, 180 escaños y 4 años de legislatura redonda. Pues no, Sánchez se va a apoyar en los partidos de la moción de censura, que son muchas más formaciones políticas, que pueden generar más inestabilidad al tener que negociar con más portavoces, con más partidos, como ha ocurrido en los primeros meses de Sánchez, pero ese es el camino. De momento, con Podemos, Sánchez suma 165 escaños, y es un principio. A partir de ahí, se verá lo que ocurre después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, cómo queda todo el reparto del poder municipal y autonómico en España, y Sánchez retomará la ronda de conversaciones sin Vox. En clave económica a todo esto, de repente la Comisión Europea, como aparece y dice después de las elecciones generales, que el gobierno está gastando más de lo que debe. El gobierno de España se le está yendo la mano con el gasto, y que, por supuesto, se supera toda la previsión de incremento del déficit público para este año y el que viene en aproximadamente unos 14.500 millones. Eso es lo que le está diciendo la Comisión Europea, que además le reprocha al gobierno que en el plan que ha enviado demuestra que no está aprovechando el crecimiento económico para corregir un problema de la estructura de la economía española, que es la deuda de las administraciones públicas del Estado, autonomías, ayuntamientos en su conjunto. Y advierte de esa desviación de 14.500 millones. Que hay previsión de crecimiento, pero menos de crecimiento económico, reduce la previsión de crecimiento económico, aunque se mantiene por encima de la media europea todavía, pero sí advierte al gobierno de España que no está haciendo bien las cuentas y que va a gastar más todavía de lo previsto. 14.500 millones entre este ejercicio y el que viene. En Madrid, estamos contando en Onda Madrid datos del Ayuntamiento, de los 5 meses del funcionamiento de Madrid Central, la reducción del tráfico en la Gran Vía, de los niveles de contaminación también. Además, se han impuesto en las primeras 2 semanas multas a 4.500 conductores por entrar en el área de prioridad residencial de Madrid Central sin estar autorizados. Con todo esto, venimos contando la actualidad desde las 6 de la mañana y aquí seguimos. Ahora más noticias con David Herráez y Ángela Beato. El Banco de España alerta a los bancos sobre los litigios pendientes.
Admite que las entidades financieras han mejorado, pero su estabilidad está en riesgo. Apunta como mayores peligros la desaceleración económica y las demandas judiciales pendientes. Sobre los créditos al consumo, recomienda vigilar sus condiciones.
El programa electoral del Partido Nacionalista Vasco para las europeas incluye la posibilidad de hacer consultas de independencia, de autodeterminación, llaman.
Pide un mecanismo pactado de resolución para que las regiones interesadas en redefinir su estatus puedan hacer una consulta a su ciudadanía de manera legal y pactada. Incluye un proceso que garantice la permanencia del nuevo Estado en la Unión Europea.
La ministra de Sanidad cita a las comunidades en plena pre-campaña.
Ha convocado el Consejo Interterritorial de Salud para abordar asuntos como el desabastecimiento de medicamentos y las terapias avanzadas frente al cáncer. La oposición califica la cita de insólita por la proximidad de las elecciones.
Carlos Carrizosa toma el testigo de Inés Arrimadas en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El portavoz de Ciudadanos sustituirá a la líder del partido en Cataluña como presidente del grupo en la Cámara. Descarta presentarse a las primarias en las que la formación elegirá próximamente al candidato a la presidencia de la Generalitat.
El presidente de la República de Italia se disculpa con los reyes Felipe y Juan Carlos por un error con el himno español.
Durante la inauguración del encuentro Cotec Europa en Nápoles, un coro de niños interpretó la versión con la letra de José María Pemán. Han atribuido la confusión al haber buscado en internet la letra del himno desconociendo que no existe.
España pierde banderas azules.
Desde junio ondearán en playas y puertos de nuestro país 669 banderas azules. Supone un descenso del 28% respecto al pasado año, 28 menos. España sigue liderando el ranking mundial desde 1987. La región con más distintivos es la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Supremo fija la fecha para la audiencia pública sobre los recursos de la manada.
El 21 de junio se celebrará la vista en la que se analizarán los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ese auto confirmaba las condenas a 9 años de prisión por abusos sexuales para los 5 acusados.
El gobierno británico confirma que el Reino Unido participará en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ha tomado la decisión al ver que no queda tiempo para ratificar el acuerdo del Brexit. Los británicos deberán escoger a los 73 eurodiputados que le representarán en la Unión Europea hasta que se materialice la salida prevista para el 31 de octubre.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ambiente más inestable en nuestra comunidad. Hoy esperamos una jornada de cielos cubiertos. Esa nubosidad será activa, nos va a dejar precipitaciones que serán más probables en la zona de la sierra, pero se pueden también extender de forma dispersa a otros puntos de la comunidad y serían chubascos débiles. El viento también protagonista. Las rachas hoy pueden ser moderadas, especialmente en las localidades del extremo sur de la comunidad. Y las temperaturas en ligero descenso. Hoy las máximas se quedarán en general rondando los 20 grados. Pero esas temperaturas en próximos días se recuperarán. Vamos a pasar un fin de semana caluroso, ya lo vamos advirtiendo, y también la estabilidad irá poco a poco regresando.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Remontada histórica del Liverpool en Anfield y desastre histórico del Barcelona. Victoria 4-0 del equipo inglés en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, con doblete de Origi y otros dos de Wijnaldum, que hicieron olvidar las bajas de Firmino y Salah. Por segundo año consecutivo, el Barça queda eliminado de la Champions, desaprovechando un 3-0 a su favor en el partido de ida. Pasó en Roma con un 3-0 el año pasado y volvió a ocurrir anoche en Liverpool con un 4-0. Una derrota que deja al entrenador Ernesto Valverde en entredicho. El Liverpool ya espera en la final del 1 de junio en el Metropolitano. El otro finalista saldrá del partido esta noche en Ámsterdam entre el Ajax y el Tottenham con el 1-0 a favor de los holandeses. Y en tenis, hoy debuta Rafa Nadal en el Máster de Madrid en la Caja Mágica, no antes de las 4 de la tarde, ante el canadiense Félix Auger. Ayer, victoria de Ferrer ante Roberto Bautista, ganó Federer a Richard Gasquet y Djokovic al americano Taylor Fritz. En el cuadro femenino nos quedamos sin españolas. Sara Sorribes cayó ante la número 1 del mundo, Naomi Osaka.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico habitual hasta ahora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente ya resuelto que todavía genera muchas retenciones en la salida de la capital por la M607. Se ha producido en Tres Cantos y todavía quedan las retenciones desde prácticamente el acceso de la M40. También complicaciones en Tres Cantos en sentido entrada a Madrid, que forman parte ya de las retenciones habituales, y retenciones habituales también en el resto de accesos, sobre todo en la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente la zona de Puerta de Hierro. También problemas en la M40, en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también el barrio de La Fortuna, la zona de Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona de Mirasierra, todo en sentido norte, y en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Y mucha atención esta mañana en la M50, en el entorno de Fuenlabrada hay tráfico muy saturado en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aumentando la circulación y poco a poco esos vehículos que van haciendo la ciudad acceden al interior de la M30 y se hace notar sobre todo en puntos más céntricos o puntos más cruciales para el tráfico, como por ejemplo el entorno de Atocha, un tráfico bastante complicado hasta ahora. Afecta al paso inferior que comunica las rondas en sentido Avenida Ciudad de Barcelona. También afecta a los conductores que, por ejemplo, quieren tomar la calle de Alfonso XII en sentido Plaza de la Independencia. También destacamos otros puntos en el interior, como por ejemplo la calle de José Abascal, un tráfico también intenso en la avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, circulación también lenta en la calle del Doctor Izquierdo en sentido Plaza de Manuel Becerra, que es presenta la alternativa natural o más cercana al arco este de la M30, que hasta ahora todavía presenta niveles de circulación muy altos, propios de la hora punta. A partir del puente de Vallecas y hasta alcanzar el nudo de Manoteras van a encontrar esas dificultades. En la zona oeste encontramos dificultades entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses, un tráfico que también es lento y de hora punta, y hasta ahora se hace notar especialmente en la entrada por la avenida de la Memoria, la antiguamente conocida como avenida del Arco de la Victoria. Luego atentos si quieren hacer a la zona de Moncloa, porque el tráfico está siendo complicado.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos contando la actualidad a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Empezando por la gala del 30 aniversario que anoche tenía lugar en IFEMA, aniversario de Telemadrid, con la presencia de rostros conocidos por los madrileños que forman parte de la historia de nuestra televisión autonómica. La gala, por cierto, se podrá ver en Telemadrid el miércoles de la próxima semana. Nos la recuerda Gloria Risco.
El 2 de mayo de 1989 comenzaba sus emisiones esta casa, Telemadrid. 30 años de información y entretenimiento en clave de servicio público a los madrileños y, lo más importante, en una etapa nueva sin interferencias políticas, como explica José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Es un momento muy esperanzador para la radio y para la televisión pública. Se han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo de todos, ha sido un esfuerzo de los grupos políticos, de la Asamblea de Madrid, que han decidido no utilizar a la radio y a la televisión pública como un arma arrojadiza. Esto es algo que yo quiero reconocer porque creo que supone una renuncia tanto para el que gobierna como también para el que no gobierna.
Anoche Telemadrid celebró una gala en el IFEMA en la que estuvieron todos sus presentadores, también los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que han contado sus planes para esta casa. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y Ángel Gabilondo, del PSOE.
Pedirle a Telemadrid que siga siendo un servicio público austero y que apueste por la proximidad en todos los pueblos de Madrid.
Yo creo que hay que apostar por la televisión pública de calidad, hay que apostar porque las cosas de Madrid se cuenten, que todos los barrios, que todos los municipios tengan el protagonismo que merecen.
Yo creo de todas maneras que hay que potenciar todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales o educativos, ¿no?, de proximidad y de formación. Y también la producción propia es quizá el momento de plantearse seriamente con austeridad.
Esta gala por el 30º aniversario de Telemadrid la podrán ver la próxima semana, el 15 de mayo, Día de San Isidro.
Mientras tanto, este miércoles hablamos, Carlos Ibáñez, de movilidad en Madrid.
Y es que hoy se presenta el plan integral de reforma del túnel de Recoletos. Adif, en Renfe, y el Consorcio Regional de Transportes presentan hoy en el Museo del Ferrocarril el proyecto de este túnel que conecta las estaciones de cercanías de Atocha y Chamartín. Esta actuación contempla la renovación de la vía y la catenaria del túnel para mejorar así la fiabilidad de la infraestructura y reducir las incidencias en este tramo clave para la red de cercanías de Madrid. Y Madrid Central, como les llevamos contando desde primera hora de la mañana, se resume en cifras. Según un informe del Ayuntamiento, esta gran área de prioridad residencial ha reducido el tráfico en casi un tercio en la Gran Vía. En cuanto a las multas, se han impuesto casi 4.500 sanciones por acceder a Madrid Central sin estar autorizado. Y esto es lo que nos han contado esta mañana los conductores madrileños.
En parte sí me parece bien y se nota menos tráfico, un poquito menos de tráfico sí se nota.
Sí, el tráfico.
tráfico se nota mucho, sobre todo por aquí, por Gran Vía y Alcalá, sí, ha mejorado mucho. Quitado los viernes, que hay un poco más, el resto muy bien.
Bueno, sigue habiendo bastantes coches, sobre todo taxis y camiones y furgonetas de reparto.
Estupendo, cero. Cero emisiones. Para mí maravilloso. Entiendo que para el resto de los ciudadanos pues muy difícil.
Coincidiendo con la difusión de este informe, la plataforma de afectados por Madrid Central va a dar a conocer hoy los resultados de la declaración del IVA de las empresas que desarrollan su actividad en el Distrito Centro. Y hoy también les estamos hablando de sanidad pública, porque hasta las 6 de esta tarde no va a terminar el encierro que están protagonizando una treintena de personas en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La plataforma por la defensa de la sanidad pública Zona Norte reivindica de esta forma la apertura de la cuarta torre del hospital y la construcción de un nuevo centro de salud. Miguel Ángel Fernández es el portavoz de la plataforma.
La recuperación del centro de especialidades Blas de Otero de Alcobendas, la construcción inmediata del centro de salud en el barrio de Esavieja de San Sebastián de los Reyes, la apertura de la torre 4 definitivamente del Hospital Infanta Sofía, y indudablemente también hay otros aspectos que tienen que ver tanto con las condiciones laborales de los trabajadores del hospital en la parte privada de este hospital, porque tiene una concesionaria, como con trabajadores pues de los laboratorios clínicos centrales que también están en nuestro hospital, los trabajadores de las ambulancias, el aumento de número de ambulancias para el traslado de pacientes, diferentes aspectos que tienen que ver con la sanidad pública en nuestra zona.
Y además les adelantamos cómo es la placa que en el número 25 de la calle Manuel Lamela va a recordar desde este miércoles a Marcelino Camacho y a Josefina Samper en la casa en la que vivieron en Carabanchel durante casi 50 años. Lo adelanta el tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, con una imagen de la placa en la que se puede leer: aquí vivieron Marcelino y Josefina, militantes comunistas, fundadores de las Comisiones Obreras y luchadores por la libertad y la justicia social. Terminamos, Juan Pablo, con una propuesta. El barrio de Salamanca acoge hoy una gran feria de antigüedades y almonedas. Es Le Chic Antique, una feria que reúne a más de 25 profesionales del sector y que van a mostrar allí sus mejores artículos y piezas de coleccionista entre hoy y el próximo domingo. La dirección, pues tome nota, en la calle Serrano, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche.
De momento son las 8 y 20 minutos de la mañana y nos metemos a buen paso en el intercambiador. Más noticias y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador hoy con Sara Medialdea, de NBC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Sara, la incógnita de los debates.
Pues sí, la incógnita, porque a día de hoy, y cuando estamos a prácticamente una jornada de comenzar la campaña electoral, no está muy claro qué va a pasar con los debates. Sabemos que Telemadrid tiene intención de hacer al menos uno, pero no parece que la Junta Electoral esté dispuesta a dejar que acuda al mismo Más Madrid, lo cual pues supone eliminar una de las piezas de lo que seguramente va a ser un puzzle complicado de montar después del proceso electoral, y eso le va a restar sentido al debate, obviamente. Ya ha pasado lo mismo con el debate municipal, Carmena se queda fuera, lo cual también es un sinsentido, porque cómo se va a hacer un debate sobre el ayuntamiento sin la alcaldesa. En cualquier caso, a Telemadrid probablemente no le queda otra que obedecer a la Junta Electoral, porque se arriesga si no a una multa importante, y sí, porque claro, si no, además, forzar la entrada de Más Madrid le obligaba a forzar también la entrada de otros partidos, como como UPyD, como PACMA, como el Partido Humanista, como Unión por Leganés, y aquello pues podía terminar convirtiéndose en un debate a 28 que desde luego iba a ser todo menos operativo, ¿no? Y luego hay otro debate que se sepa en medios privados. Hasta ahora la Junta Electoral no ha dicho nada sobre este segundo debate, ya se celebró el primero, falta uno por celebrar. Este segundo sería dentro del periodo electoral y esto puede hacer cambiar las cosas también y que algunos de los protagonistas no puedan acudir. Entiendo que la Junta Electoral aplicará la ley igual para una empresa pública que para una empresa privada, con lo cual es de imaginar que este otro debate tampoco podrá desarrollarse, al menos no como estaba previsto en un principio. El asunto es que si todo esto estuviera regulado por una ley, igual sería mucho más fácil, más claro y sobre todo más positivo para los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los interesados en escuchar las propuestas que nos van a hacer esas personas que aparecen en una papeleta, unos incluso con foto, sí, y que lo que quieren es que les votemos. Entonces, para tener elementos de juicio es muy importante escucharles. No solo lo que quieren hacer, sino cómo lo dicen. Y a mí me parece que una ley que recogiera la obligatoriedad de hacer debates y cómo hacerlos, pues igual sería interesante.
Todo esto viene porque, además, Madrid considera la Junta Electoral Central que no existía en las últimas elecciones y, por lo tanto, no tiene derecho a determinadas cuestiones de la campaña electoral, como la cobertura en los medios de comunicación públicos o incluso las banderolas en las calles. Y esto nos lleva, por cierto, que luego en unos minutos esperamos saludar aquí en Buenos Días Madrid y Íñigo Rejón, a que tanto Rejón como Carmena pongan su cara en la papeleta. Y no es una metáfora esto, Cristina.
Sí, es la última estrategia a la que ha recurrido Más Madrid. Por un lado, responde a ese veto de la Junta al que puedan aparecer en, bueno, a que puedan utilizar espacios públicos o el tema de los debates, pero también viene un poco para aclarar, ¿no?, al ciudadano que cuál es la papeleta que tienen que coger si quieren votar a Carmena y a Errejón, dado que hay cantidad de nombres que han cambiado con respecto a las elecciones de 2015, que luego también está por ahí la candidatura de Madrid en pie municipalista y que puede confundir. Entonces, bueno, al final han optado por esta opción. Es verdad que no es novedad que un candidato opte por poner la imagen del líder en la papeleta. Lo hizo ya Podemos con Pablo Iglesias en las europeas de 2014, pero sí que es novedad que aparezcan dos personas en esa papeleta, en ese logo. Lo que ha tenido que hacer Más Madrid para evitar que les pongan una multa o para que se lo quiten ha sido registrar el logo que tenían en un principio con la MM de Más Madrid, poner la imagen, hacerlo en el Ministerio de Interior, porque si no hubiera sido imposible, dado que tanto la ley electoral de la comunidad como la LOREF pues obliga a que solo aparezca en la papeleta lo que es el nombre del partido, las siglas y el logo. Entonces esa ha sido la estrategia para poder aparecer y que no les digan nada. Y bueno, ellos están convencidos de que les va a ayudar. En realidad, cuando hablan del veto de la Junta, algunos sí que dicen que en el fondo les están haciendo un favor porque están teniendo muchísima más publicidad, entre comillas. Mira las banderolas que han arrasado.
Sí, sí, los balcones. Hablando de carteles y de balcones, los carteles de Villacís, ya hay carteles de Ciudadanos. ¿Cómo es esto, Sara?
Sí. Pues sí, ayer efectivamente ya había carteles de... No de Ciudadanos, de Begoña Villacís en concreto,
sí.
En marquesinas, pues en 75 marquesinas en total, de zonas muy céntricas de Madrid, Puerta Alcalá, Cibeles, Recoletos, el entorno de Atocha, están en las marquesinas, como digo, son muy visibles, es una foto del cuerpo entero de la candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos, en las que aparece el logo Vamos Madrid, no se pide el voto, pero bueno, pues también aquí sí existe una normativa electoral que impide que se haga publicidad antes de determinada fecha. Lo más gracioso de todo es que preguntabas en Ciudadanos si iban a aparecer también marquesinas con la foto de Aguado y te preguntaban, ¿marquesinas? ¿Qué marquesinas? ¿De qué me hablas?
¿De qué me hablas?
En fin, parece ser que, bueno, pues que aquí Begoña Villacís o su equipo han decidido dar un paso hacia adelante y bueno, es una estrategia, igual funciona bien, no lo sé. En las elecciones generales también hubo una polémica, acordaros, con un cartel gigantesco que puso Ciudadanos en la Avenida de América, también antes de la fecha en la que están autorizados. Y bueno, pues parece que les funcionó, al menos los resultados no fueron malos, pero en fin, bueno, creo yo que las normas igual están para algo, ¿no? En todo caso, la Junta Electoral se tiene que manifestar sobre esto porque ya ha habido una denuncia, obviamente, del PSOE, y se tiene que manifestar ya mismo porque la campaña empieza mañana, o se hace pronto, o si no, pues esto se quedará sin castigo.
Begoña Villacís, que va a ser noticia además porque va a ser madre, pero casi ya, ¿eh? Está más, vamos.
En cualquier momento.
En cualquier momento es cualquier momento de los próximos días, por cierto. Me queda un minuto, Cristina, para que cuentes que por fin el parque de Valdebebas va a ser el parque.
Sí, nada, hoy se celebra una de las posiblemente últimas comisiones en el Ayuntamiento de Madrid para ratificar lo que es la firma del convenio, la suma de adenda, un convenio para poder urbanizar el Parque Central de Valdebebas. La Junta de Compensación está muy contenta porque, como todos conocemos, ha habido muchísima paralización urbanística en esta zona y lo que van a conseguir los vecinos de Valdebebas, pues según la Junta, es tener una zona verde casi dos veces mayor que el Central Park de Nueva York. Así que están bastante contentos en este sentido. Tienen, por otro lado, las quejas de los vecinos que siguen pidiendo que se haga algo con el terreno que tiene IFEMA muy cerquita y que lo utiliza para hacer conciertos como el de Metallica el pasado viernes o el Matt Cool en verano, porque les molesta el ruido, pero bueno, esto es una manera de contentarles, ¿no? Porque parece que en breve pues tendrán su parque cerca de la zona.
Y menudo parque, ¿eh? Menudo.
Y tanto. 846.000 metros cuadrados.
Tú fíjate. Querida Cristina Gil, compañera de Grupo Pérez, que te vaya muy bien. Tengas buen
Igualmente,
día.
Igualmente, buen día.
Sara Medialdea, ABC. Gracias, Sara.
Adiós, Juan Pablo, buen día.
Llegamos a las 8:30, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid enseguida.